El tema del día.
Bueno, efectivamente abordamos hoy el tema del día y queremos hablar de vacunas y sobre todo del uso de las vacunas y de algunos de esos tópicos que, bueno, llevan mucho tiempo instalados entre la población, pero que se han agudizado y se han recrudecido precisamente con la llegada de la vacuna del COVID-19. Francisco Durbán es el vicepresidente del sindicato médico. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, Francisco. Muchas gracias por atenderme. Mira, te voy a contar un caso particular, sin ir más lejos. Ayer me encontré a un amigo y me pidió que le trasladase a mi señora, que es médico, la siguiente pregunta. ¿Me han llamado para vacunarme? ¿Me vacuno o es peligroso eso?
Bueno, vamos a ver.
Tú fíjate.
Como... ¿Perdón?
Digo que tú fíjate la pregunta.
Ah, no, pues sí, es muy sencilla la cosa. Cada vez que nosotros introducimos en el cuerpo algún tipo de medicamento, droga, lo que sea, estamos asumiendo un riesgo, que son los efectos secundarios que pueda tener el medicamento. Es decir, la gente, por ejemplo, se toma un paracetamol, pero nadie se ha leído el prospecto del paracetamol y tiene efectos secundarios. Con lo cual, cuando este tipo de productos se ponen en el mercado, es porque se ha valorado la relación efecto el efecto benefactor con efectos secundarios malos. Y en la balanza siempre gana el efecto bueno, si no, no se pondría en el mercado. Es decir, si tú vas a curar o a proteger de una enfermedad y lo vas a matar de 17 formas, es un absurdo. Con lo cual, la garantía es el beneficio mayor que el mal efecto que pueda tener, o el efecto secundario. Luego ya depende de cada una de las personas. Hay gente que le tiene miedo a todo, y gente que no toma pastillas porque le tiene miedo, pues hay gente que no se vacuna porque le da miedo los efectos secundarios. Pero la gente debería cuestionarse es si el beneficio que produce ese medicamento es mayor que el problema que puede tener. Y efectivamente, que son mínimos y todo, pero al que le toca, le toca. Eso es, la estadística es así de cruel. Si uno de cada millón le pasa algo, pues si te ha tocado a ti, has tenido mala suerte. Siempre te toca lo malo, no la lotería.
Bueno, es verdad que, bueno, yo hay una cosa que estoy convencido, y es que Internet, que es una herramienta sensacional, pues también tiene efectos secundarios, y uno de los efectos secundarios es que nos hemos convertido en todólogos todos, es decir, que aquí ahora al final sale un experto y bueno, lo escuchas y dices, ya, pero yo creo que este hombre no tiene mucha idea de esto, el que sabe más soy yo, que no he estudiado nunca nada.
Claro, yo jocosamente digo muchas veces que si tú le preguntas a Google y no te gusta, hazle una segunda consulta a Yahoo.
Desde, claro.
Vamos a ver, las redes sociales tienen un peligro, y es que nos creemos a pie juntillas todo lo que se dice. Ese es el problema. No sabemos si el estudio ese que se menciona se ha hecho de verdad, se ha hecho con condiciones, con lo cual hay que creerse aquellas cosas que la están publicando entidades reconocidas. ¿Entiendes? En medicina, sociedades científicas, revistas de renombre, pero vamos, yo puedo hacer un blog en internet y hablar del sexo de los ángeles y la gente se lo puede creer o no. ¿Entiendes? Pero ¿estoy yo reconocido para hablar de ese tema? Oigo muchos tertulianos, bueno, cada vez menos, porque ya con el tema este del coronavirus, cuando hay una tertulia lo quito, porque son tertulianos que ninguno tiene, por decirlo, una preparación reconocida. Porque un periodista, por decir un periodista, un exministro o un político, a hablar del coronavirus, habla de oídas.
Bueno, no para que tú te quedes...
Él no ha estudiado, él lo único que ha hecho es leer una información y asumirla como pueda ser cierta. Con lo cual... Eso es sectario. ¿Por qué? Porque eliges lo que te interesa. Es complicado. El tema de las redes sociales con la medicina es complicado.
Bueno, para que te quedes tranquilo con los periodistas, quiero que sepas que en la facultad nos decían que un periodista es alguien que debe saber un poco de todo y mucho de una cosa. Es decir, las dos cosas son mentiras. Ni sabemos un poco de todo, claro, vosotros, ni sabemos mucho de nada.
Claro, pero vosotros lo que tenéis que hacer es dirigiros al sitio que lo sabe. ¿Entiendes?
Bueno. Entonces, eso tú cada día está menos de moda, Francisco, tenlo claro.
Al que la ha estudiado.
Sí, pero es que no, eso cuesta mucho trabajo, Francisco, es que es muy trabajoso, eso cada día está menos de moda, hazme caso. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Ya lo sé, pero no, es como si ahora me vas a preguntar a mí, pues qué te digo yo, de hacer encaje de bolillo. Pues yo he podido leer en algún sitio cómo se hace el encaje de bolillo, pero yo no sé encaje de bolillo.
Bueno, en cualquier caso, en todo esto del COVID y de las vacunas, sí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que después de que el organismo farmacéutico este internacional que aprueba las vacunas, pues se hubiese dado el visto bueno a la de AstraZeneca, pues se registraron una serie de casos de trombos en personas que les habían sido administrada la vacuna, y algunos gobiernos decidieron parar su administración. Luego se ha sabido que ese porcentaje de casos de trombos en quienes habían recibido la vacuna es aún menor que el que se registra entre la población general. Pero me llama la atención que ese seguimiento del bulo llegue incluso hasta los gobiernos.
No, vamos a ver, eso no es un bulo. Es un bulo porque efectivamente se produjeron una serie de números de casos de trombo en enfermos vacunados. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer el estudio. Es decir, es como hablar de... voy a decirte... mujeres que hacen trombo porque toman anovulatorios o que tienen cáncer de mama secundario a los estrógenos. Se sabe, lo que hay que ver es si la proporción de esa patología es superior en ese grupo al resto de la población, cosa que se ha demostrado que después que no era así. ¿Entiendes? Es decir, que la proporción, el que se produzcan, está dentro de lo normal en la población, se hayan puesto o no la vacuna. Lo que hay que ver es que si la proporción de trombos provocados en personas que se han puesto la vacuna es mayor a la de la población general, entonces pues hay que advertirlo. Pero si resulta que nosotros cogemos edades de entre 60 y 80 años, se han producido tantos trombos en personas vacunadas, un porcentaje X, y luego hacemos el mismo ensayo en la misma población que no se ha puesto la vacuna, pues entonces lo que hay que ver es si la cantidad es significativa, porque a lo mejor se ha producido un caso de 100.000, eso no es significativo. ¿Entiendes?
En fin,
muchas veces es como las estadísticas que nos ponen todos los días. Hoy ha habido no sé cuántos contagios, no sé cuántos muertos, no sé cuántos. Vamos a ver, digo que primero, número positivo, número de falsos positivos que se han comprobado con PCR seriada, número de asintomáticos, número de sintomáticos leves y número de personas que ingresan. Pues claro, cuando a ti te dicen, no, es que ha habido 3.000 y pico positivos, uy, pues tiene, esto va al caos, pero resulta que de esos 3.000 positivos, a lo mejor el 10%, digo un número, no lo sé la cifra, un X% da clínica, pero como clínica leve, como una gripe pequeña que se toma uno un medicamento y ya está, otro porcentaje tiene que ir al hospital porque la clínica es mayor, pero que en un periodo corto de tiempo en urgencia se estabiliza y otros sí tienen que ingresar. Con lo cual los números globales pues asustan mucho.
Bueno, como conclusión clarísima, definitiva e incontrovertible, por lo menos a día de hoy, la vacuna hay que ponérsela, y no lo está diciendo un tertuliano, lo está diciendo un médico que además es vicepresidente del Sindicato Médico de Almería. Francisco, te voy a pedir permiso para hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con todo esto, pero es que yo tengo esa mala costumbre que tú decías, que es preguntarle al que sabe y no dejarme guiar fundamentalmente por políticos. La semana pasada hemos vuelto a oír a un político pedirle a la Junta de Andalucía que abra los centros de salud porque están cerrados, o los que están cerrados. Te voy a hacer una pregunta que es muy sencilla. Hay centros de salud cerrados en Almería. Centros de salud, no pregunto por consultorios.
No, vamos,
centros
vamos,
de salud. ¿Hay cerrados?
Centros de salud cerrados no hay.
No hay. Vaya.
Ni ha habido. Vamos a ver, lo que ha habido es la ausencia de actividad presencial o la limitación de la actividad presencial. La sobrecarga que tienen los centros de atención primaria no permite hoy en día mantener a 50 personas o 60 que puede haber un médico en una mañana en el centro de salud. Entonces, a lo mejor habría que restringir el número. Yo, es decir, ¿que tienen que estar abiertos a actividad presencial? Sí. Vamos a poner las condiciones y eso es muy sencillo. Ya, mire usted, lo que el médico no, que no puede tener es 5 minutos por enfermo, porque entonces se le va a liar. No, no, el médico va a ver un enfermo cada 15 minutos. Va a tener una actividad presencial de a lo mejor, el 3 horas de actividad presencial cada 15 minutos a un enfermo. Que serán los enfermos, habrá que filtrarlo, porque serán enfermos que tienen una serie de patologías que han podido empeorar. Lo que no puede ser es que yo me duele la cabeza, me duele el oído, voy a ir al médico aunque me vea el médico. ¿Por qué? Porque no podemos.
Y Francisco, perdóname.
¿Es
posible, Francisco, que esta actividad a la que nos ha obligado sanitariamente el COVID, de la criba, digamos, de las consultas a través del teléfono para decidir cuáles merecen atención presencial y cuáles no, sea algo que no sea tan malo y que incluso se pueda quedar?
Yo creo que esto se han venido para quedarse, las consultas telefónicas. El problema es que tú no puedes estar, o montar un sistema para que sea el paciente o la población la que diga cuándo va al médico. No, eso es inviable. Es decir, oye, ¿por qué me duele el dedo? Me voy a ir al médico. Eso no puede ser así. No hay un sistema que lo mantenga. Sí, lo mantenga, ¿por qué? Porque pasando cosas, que menos tiempo para que el médico trate al enfermo o lo vea. ¿Tú has comprobado alguna vez lo que duran 5 minutos? Cuando, primero, llamas por el altavoz a la persona. La persona, con la movilidad que tenga, tarda más o tarda menos. Se sienta, bueno, ¿cómo se llama usted? Y lo meto. ¿Qué le pasa? Que cuando te has dado cuenta, se han pasado 5 minutos y ya te están apretando el siguiente. Con lo cual, la visita al médico presencial tiene que ser con disponibilidad de tiempo, porque no puede decirle, no, es que me duele la garganta, pues tómese eso. Eso no puedo hacer por teléfono. ¿Entiendes?
Queda meridianamente claro.
En general, necesiten presencia física, hay que hacerlas, pero bien regladas.
Queda meridianamente claro que los centros de salud ni han estado ni están cerrados en Almería y en Andalucía, no, y que además el mantenimiento de la asistencia telefónica no solo no es el demonio con cuernos y rabos, sino que seguramente sea lo más adecuado. No. Querido Francisco, muchísimas gracias por haberme atendido. Un abrazo muy fuerte. En fin, hoy nos tocaba deshacer, no sé si habrá oído la entrevista, el amanuense que tiene contratado Rodrigo Sánchez y Rodrigo Sánchez Aro y José Luis Sánchez Teruel para escuchar el radio y luego contarles lo que decimos. ¿Te ha quedado claro, Rodrigo? A José Luis le quedó claro el 7 de septiembre del año pasado, que se lo aclaré yo. No hay centros de salud cerrados en Almería. ¿Oído, cocina? No lo digáis más, que os quedáis en ridículo cada vez que lo decís. Que te lo acaba de decir el vicepresidente del sindicato médico. No hay centros de salud cerrados. ¿Oído? Y está bien de timar a la gente. Que hay que ser muy sinvergüencísima para seguir timando a la gente, hombre. No hay centros de salud cerrados. Hay atención telefónica para cribar qué consulta merece ser presencial y cuál se puede resolver por teléfono. Y el médico te acaba de decir que seguramente eso ha venido para quedarse, porque es una solución paliativa a la costumbre que tenemos todos de decidir cuándo hay que ir al médico y cuándo no. Tú llamas, cuentas tu problema y el médico, que es el que sabe, te dice, vente para acá o haz esto otro. ¿Oído, Rodrigo? Deja hacer el ridículo ya, Rodrigo. ¿Qué parece que eres adicto a hacer el ridículo, hombre? En fin, avanzamos.
Es Radio Almería.